Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico.
Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 15. Y vamos a continuar nuestro estudio de este capítulo desde el versículo 14 y vamos a llegar hasta el final de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Y para comenzar nuestro estudio vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que nos das nuevamente de meditar en tu palabra. Y rogamos tu dirección, Señor. Pedimos que seas tú quien abre nuestro entendimiento y nos permite apropiar tus enseñanzas. Guíanos, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces de regreso en nuestro estudio de Romanos en el capítulo 15. Y hemos visto hasta ahora cómo pues, Dios nos llama a contemplar aquellas cosas que se escribieron antes y dejar que sea el Señor el que nos enseña por medio de su Espíritu, cómo puede nuestra vida ser moldeada a la luz de aquello que Él nos dejó escrito. Su voluntad siempre es que la palabra impacte nuestro corazón y nos lleve realmente a vivir la voluntad del Señor. Vemos cómo el mismo apóstol nos había dicho en el versículo 4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y entonces Él también pasa a hablar a los romanos de forma directa, haciéndonos ver que Él conocía que sus corazones habían llegado a madurar en el camino de Cristo y que eran capaces entonces ahora de no solamente vivir en armonía entre ellos, sino también de juzgar el pecado entre ellos o amonestar el pecado entre ellos. Es algo hermoso cuando Cristo avanza en nuestras vidas, es decir, cuando nosotros en la gracia del Señor vamos madurando y vamos entendiendo que el camino del Señor es una vida de gracia que nos lleva a la santidad. Esa es la voluntad de Dios, pero también como lo hemos visto en esta epístola, esto solamente es posible a la luz de una intimidad verdadera con el Señor. A partir del versículo 14 nosotros vemos que el apóstol Pablo empieza a dirigirse a los romanos desde una perspectiva distinta. Realmente podríamos decir que la enseñanza doctrinal ha llegado hasta este versículo 13 y que de aquí en adelante el apóstol Pablo empieza a despedirse de estos creyentes a los que está escribiendo. Pero en esta porción de la escritura que dejó como despedida, quisiera que, a pesar de que tenemos muchas enseñanzas que podríamos sacar, que nos enfocáramos en algo, en ver cómo la vida del apóstol Pablo se volvió un modelo de una vida transformada por el Evangelio, de una vida transformada por la enseñanza de la palabra de Dios. Y cómo Dios anhela que esto también sea una realidad en nuestras vidas. Hemos visto anteriormente en esta epístola toda la doctrina sobre la justicia de Dios, cómo el Señor es el que declara justo al pecador a través de la obra redentora de Cristo, cuando éste por fe apropia ese sacrificio como pago por sus pecados. El poder apropiar ese sacrificio no tiene que ver con nuestra acción, nuestra obra, tiene que ver con la gracia de Dios. Él extiende, nosotros la recibimos. Y ahora que nosotros vemos cómo el apóstol Pablo ha estado escribiendo a estos creyentes en Roma, él también menciona ese anhelo que él tenía en su corazón de ir a Roma y no solamente compartir con ellos por medio de correspondencia, sino también estar presente entre ellos y poder alentarles a vivir con todo su corazón para el Señor y poder alentarse él a perseverar en el camino del Señor. Así es que vamos a leer desde el versículo 14 de Romanos 15, donde dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta es parte de la enseñanza que la palabra de Dios había traído a la vida de los creyentes en Roma, y también de la vida del apóstol Pablo, y de la vida de todo aquel que, por medio del Espíritu, está siendo enseñado en la palabra de Dios. Nunca debemos perder de vista que la palabra de Dios debe ser algo práctico en nuestras vidas, y que la enseñanza que realmente Dios anhela en nuestras vidas es aquella que moldea nuestro corazón hacia la voluntad de Dios. No desde un punto de vista religioso o de cierta forma legalista, sino desde un verdadero amor que despierte el Señor en nuestro corazón para someternos a la voluntad de Dios. El ejemplo que vemos acá es la vida del apóstol Pablo, y podríamos verlo como el ejemplo que Dios nos deja sobre una vida consagrada al Señor. Y veamos qué es lo que él dice acá. Leamos el versículo 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, él dice, les he escrito a ustedes, pero lo he hecho solamente basado en la gracia de Dios y con un propósito, que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Su anhelo era la edificación, y él no lo hacía pensando que sus palabras podían transformar. Él lo hacía entendiendo que la obra la hacía el Espíritu Santo. Él lo hacía entendiendo que todo lo que Dios le estaba permitiendo era por gracia. Él hace referencia, como lo decíamos en nuestro estudio anterior, a una palabra acá. Él habla del ministrar o ministrando el Evangelio de Dios. Habla de un servicio, una palabra, liturgia, que se relaciona directamente con un servicio voluntario, un servicio que después se relacionó con el servicio sacerdotal, pero que debemos entender, hace referencia a la vida del apóstol Pablo. Él había entregado su vida en servicio al Señor. Y esta es una vida consagrada, una vida que se da, no una vida que busca algo del Señor, una vida que entrega todo para servir al Señor. Son cosas muy distintas, y el anhelo de Dios es que el creyente hoy también dé ese paso y diga: Señor, aquí está mi vida, tómala tú, úsala tú, haz con ella tu voluntad. No porque merezcamos algo. Pablo está consciente que él no merecía nada. Él está consciente que todo lo que Dios está haciendo en su vida, que todo lo que Dios está trayendo a su vida, es solamente por gracia. Es por eso que si leemos los versículos 17 al 19, él dice lo siguiente: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pues él dice esto, lo dice de una forma muy natural, porque para él lo era. Él no se estaba jactando, todo lo contrario. Pablo está reconociendo que toda la obra la ha hecho el Señor. La ha hecho en su vida y a través de su vida. Y cuán importante es que nosotros también reconozcamos esto. Nuevamente, esta es una vida consagrada, una vida que se entrega en servicio voluntario al Señor, una vida que reconoce que todo lo hace la gracia del Señor en él, una vida que no solamente ve al Señor como el dador de la gracia, sino también el que tiene el poder para hacer la obra, una vida que reconoce que todo, absolutamente todo, proviene del Señor. Pablo se gloría. Él dice acá, en este versículo, no hay que confundirnos con estas palabras, él dice en el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. La palabra significa gozarse, es lo que él está diciendo. Es decir, él dice, se goza, me gozo del trabajo que Dios ha hecho por medio de mi vida. Y cuán importante es reconocer que ninguno de nosotros hace un trabajo más allá de aquel que Dios hace por medio de nosotros y en nosotros. En Hechos capítulo 26, nosotros leemos el mismo testimonio que el apóstol Pablo está dando delante de aquellos que le escuchan, de aquellos que le tienen cautivos, acerca del trabajo de Dios en su vida. Y dice Hechos capítulo 26, vamos a leer acá algunos versículos, desde el 16 hasta el 18, que nos dicen: pero levántate, este es Jesucristo el que le dice esto, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él estaba reconociendo claramente quién le dijo que haría la obra. Jesucristo mismo le dijo, a quienes ahora te envío. Y la palabra es, o la frase es, ego apóstolo, se quiere decir, te constituyo apóstol de los gentiles. Él es el enviado, él era el enviado del Señor. Y en el versículo 16 dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. La obra la hace el Señor. Y Pablo está reconociendo acá, en Romanos capítulo 15, en estos versículos que leímos, la obra la hace el Señor. Ahora, no solamente en la vida de Pablo, es lo mismo en nuestras vidas. De la misma manera, el Señor actúa en nuestras vidas y debemos reconocer constantemente que quien hace la obra es Cristo y que todo aquello que Él hace en nuestras vidas, todos aquellos dones que Él da a nuestra vida, todo proviene de la gracia del Señor. Si leemos en Santiago, capítulo 1, Santiago es una epístola muy, muy práctica y nos habla de forma muy, muy directa. En Santiago capítulo 1, versículos 16 hasta el 18, leemos lo siguiente. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No solamente es Él el que nos hace nacer de nuevo, es Él el que nos lleva a vivir en esos dones que Él mismo nos ha entregado. Es Él el que hace la obra en nosotros. Él es el que entrega las buenas dádivas. De tal manera que cuando el apóstol Pablo dice esto, en el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, él está hablando de ese servicio que Dios le ha permitido, al igual que en el versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es Cristo el que lo ha hecho. Hay algo en nuestras vidas que nosotros pensemos que hemos logrado. Debemos ser muy cuidadosos con esto. El orgullo del corazón del hombre siempre le desvía a pensar que hay algo en él que está alcanzando el favor de Dios. No lo olvidemos, todo es por gracia. Y ninguno de nosotros podría obrar de tal manera que alcanzara el favor de Dios. Él lo entrega por gracia. Así es que debemos reconocerlo entonces. Una vida consagrada es una vida que reconoce que el poder es del Señor. Es una vida que sin duda vive en la gracia de Dios, que no se jacta, sino todo lo contrario, se regocija de ver esa gracia actuar en su vida y por medio de su vida. Regresemos al versículo 19 de Romanos 15, donde nos decía, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjense lo que dice, es hermoso lo que dice. Dios ha dado testimonio a través de mí. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de prodigios y señales. Ahora, esta era la manera de dar testimonio en los días apostólicos. El Señor obraba de esta manera. Y esto abría la puerta para que aquellos que estaban delante de los apóstoles pudieran comprender que estos hombres traían el mensaje del Dios vivo y verdadero. En nuestros días nosotros tenemos la palabra de Dios, pero quisiera que viéramos un ejemplo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Si vamos a Hechos, en el capítulo 13 de Hechos, nosotros tenemos un ejemplo de cómo el Señor mismo daba testimonio con las señales y prodigios de que este hombre, el apóstol Pablo y los demás apóstoles, eran portadores del mensaje del único y verdadero Dios. Dice acá, Hechos capítulo 13, leamos desde el versículo 8 hasta el 12, donde dice, pero le resistí Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí encontramos un procónsul romano. Se encuentra entre dos personas. Por un lado está Elimas, que quiere desviarle de la fe. Por el otro lado está el apóstol Pablo, quien le está hablando del Evangelio de Jesucristo. Y entonces dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, es decir, en Elimas, el mago, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Fíjense lo que dice. ¿Es un hombre capaz de hacer esto? Por supuesto que no, es el poder de Dios. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Cuál fue el resultado de esta señal, de este prodigio, de este milagro? Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Debemos comprender que así funcionaba en la época apostólica. Era a través de las señales y prodigios. Y como Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice, también los repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad del Señor, que Él daba testimonio de quienes provenían del Dios vivo y verdadero. Ahora nosotros no debemos confundirnos. Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue obrando milagros. Él es el Señor de toda la tierra y de todo aquello que la habita. Sin embargo, Dios nos ha dejado su palabra. Hoy, nosotros podemos conocer quién trae el mensaje del Señor, si éste está de acuerdo con la revelación completa de Dios, es decir, con la Biblia, su palabra. Es ahí hacia donde nosotros debemos ver. No debemos guiar nuestras vidas por experiencias, debemos guiar nuestras vidas por la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos guía a través de la palabra de Dios. Y cada experiencia que nosotros tengamos o vivamos, siempre debemos someterla a la luz de la palabra para ver si ésta efectivamente es correcta o está dirigida claramente por la voluntad del Señor. Es bien importante mencionar esto. El apóstol Pablo, entonces, es un ejemplo de una vida consagrada, una vida que está consciente que el poder, el testimonio, ha venido de Dios, que él tan solo es un instrumento útil en las manos del Señor. Esta gracia de Dios había llevado a Pablo por todas partes. Leímos acá los versículos 19 y 20, leamos el 20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Fíjense lo que él dice, esta gracia de Dios me llevó a predicar el Evangelio por todos lados donde pude. Es maravilloso ver el celo de Dios en un hombre de Dios. Una vida consagrada es una vida que tiene un celo por su propio Señor, un celo por el Evangelio de Dios. No puede quedarse callado, va a moverse, va a ir, va a hablar, va a dar testimonio del Señor con una vida sometida a Cristo. La palabra de Dios debe ser el centro en todo esto y ese es el llamado de Dios también a nuestras vidas. Pablo está hablando de sí mismo. Nosotros estamos encontrando en él una enseñanza, un ejemplo de lo que el Señor también anhela hacer en nuestras vidas. Ese celo que él tenía es algo que Dios puso en su corazón y que si nosotros vamos a Hechos, capítulo 20, leemos que él había mencionado lo que Dios había puesto en su corazón. Hechos capítulo 20, leamos acá desde el versículo 19. Vamos a avanzar y vamos a leer hasta el 24. Fíjense cómo dice Hechos 20, 19 al 24. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Es tan importante. Filipenses 1, 29 nos dice que es un privilegio sufrir por el nombre de Cristo. Es tan importante hacer ver que una vida consagrada al Señor no es una vida que no tiene ningún conflicto, no es una vida que no padece tribulación, no es una vida que no tiene, de cierta forma, cosas que le enfrenten o que el enemigo no pone tropiezo delante. Todo lo contrario, una vida consagrada al Señor es una vida que es constantemente atacada por el enemigo para evitar que la obra del Señor se lleve a cabo. Y él dice con toda humildad, con muchas lágrimas, con pruebas, con todas las acechanzas que he vivido, he determinado mi corazón a servir al Señor. Y él dice el versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dios había puesto en el corazón de este hombre que no había nada más importante que la obra de su Señor, que ese celo que Dios había despertado en él. Y cuán maravilloso es que Dios pueda poner esto en nosotros también. Esto nos tiene que llevar nuevamente a esa intimidad con el Señor, a buscar su palabra, a ser edificados en el camino de Cristo, por medio del estudio de la Biblia, por medio del sometimiento de nuestra voluntad al Señor, la oración buscando al Señor constantemente para que sea Él el que transforma nuestras vidas. Este hombre estaba lleno del celo de Dios No estimo mi vida preciosa para mí mismo. No era más importante su vida que el testimonio de Cristo. Era más importante el testimonio de Cristo. Y es que, efectivamente, una vida rendida a Cristo es una vida guiada por el Espíritu Santo. Y si regresamos a Romanos y vemos ahora en el versículo 21, nos dice: sino que está escrito, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Él está citando al profeta Isaías, capítulo 15, versículo 21. Ustedes pueden leerlo. Pero lo que queremos prestarle atención es lo siguiente: este hombre no es que se propuso cumplir todas las escrituras que pudiera. Este hombre está en las manos de Dios. Y al estar su vida en las manos de Dios, Dios lo está usando para cumplir su palabra. Es lo mismo en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en las manos del Señor, y efectivamente es su Espíritu el que está dirigiendo nuestras vidas, esta es una vida consagrada, entonces veremos cómo la voluntad de Dios, Él mismo la va cumpliendo en nosotros, sin que nosotros estemos siquiera procurando cumplir aquellas cosas que pensamos son la voluntad de Dios. Él lleva a cabo su voluntad, y es hermoso comprender que Él es el Señor. De tal manera que el apóstol Pablo, ahora, empieza a hablar acerca de ese deseo que Dios mismo había puesto en su corazón. Ese deseo de visitar Roma. Ese deseo que durante algún tiempo se le había impedido, pero que ahora él estaba deseoso y seguro Dios le permitiría cumplir. Ahora, como lo vamos a ver en este pasaje que nos toca leer, desde el versículo 22 en adelante, la voluntad de Dios no siempre viene como nosotros pensamos que vendrá. Pablo sabía que la voluntad de Dios era que él fuera a Roma, pero no tenía ni idea de cómo Dios lo llevaría a Roma. Así muchas veces nosotros debemos dejar que sea Dios el que obra, que sea Dios el que actúa, que sea Dios el que cumple su voluntad en nosotros, y nosotros someternos a lo que Él vaya poniendo delante de nosotros conforme a cada día que va pasando. Leamos el versículo 22, fíjense cómo dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. La idea es la siguiente, él dice: he anhelado muchas veces ir, pero he sido impedido. Pablo les hace ver, su deseo era visitarlo, pero muchas veces había sido impedido. Ahora, ¿quién se lo había impedido? Quisiera que fuéramos a 2 Tesalonicenses 2 y leyéramos acá los versículos 17 y 18. Él habla acerca de su anhelo también de estar un tiempo con estos creyentes. 1 Tesalonicenses capítulo 2, 17 y 18 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Qué importante que es reconocer que el enemigo quiere estorbar la voluntad de Dios. Él siempre tiene un anhelo, estorbar que la obra de Dios avance. No debemos ignorar esto, no debemos ignorar que el enemigo siempre quiere impedir que la obra de Dios se cumpla. Él siempre quiere destruir lo que el Señor está edificando. Sin embargo, como lo vemos con el apóstol Pablo, Dios siempre saca de las circunstancias adversas lo mejor para su gloria. A pesar de que esto signifique que las cosas vengan de una forma distinta a la que nosotros pensamos. Como lo veremos, Pablo sí fue a Roma, pero fue como un prisionero. No el plan que él tenía, sino el plan que Dios tenía. Versículos 23 y 24 de Romanos 15 nos dicen: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Él dice: quiero ir, quiero gozar con ustedes en mi camino hacia España. Esa era la meta, la parte más al occidente del Imperio Romano. Él quería llegar hasta ahí. Roma y España eran parte del plan de Dios. Si bien Dios lo llevaría a Roma, sería en circunstancias muy distintas. Recordemos, el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén presentando la ofrenda para los santos, fue confundido, más bien acusado falsamente por los judíos, y fue arrestado. Y si regresamos a Hechos, capítulo 26 de Hechos, y leemos en el versículo 32 y 27, uno dice: y Agripa dijo a Festo: podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y ahí va Pablo hacia Roma. No en su viaje hacia España, él iba hacia Roma. Dios lo llevaría a Roma, lo llevaría a salvo, pero lo llevaría como un prisionero. Y cualquiera diría, ¿cómo era posible que esto fuera mejor, que el plan de Dios fuera mejor que el plan de Pablo? Bueno, sin el plan de Dios, Pablo nunca hubiera llegado a predicar a un gran número de soldados de la guardia pretoriana que lo custodiaban en la casa de César. Es maravilloso lo que Dios hace. Él mismo dio testimonio del Evangelio de Jesucristo a los de la familia del César. Y esto era algo que sin el plan de Dios no se podía cumplir. De tal manera que lo vemos de una forma bien sencilla. Una vida consagrada al Señor se somete a la voluntad de Dios. Y sometiéndose a la voluntad de Dios, vive esa maravilla de la gracia de Dios cumpliendo en él su voluntad. No sabemos si Pablo visitó España. Parece ser que quizás sí lo visitó. Realmente no lo sabemos, pero tampoco sabríamos que había visitado Ilírico si él mismo no lo escribiera en esta epístola, en este capítulo 15. Así es que muchos piensan que sí fue a España. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo terminó su carrera victorioso, como él mismo lo escribe en 2 de Timoteo. En el capítulo 4 de 2 de Timoteo, si recordamos, esta es la última epístola que él escribe y estas podrían haber sido sus últimas palabras. 4:7 de 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él podía ver hacia atrás y podía decir, Señor, lo has cumplido todo en mi vida. Toda tu voluntad, todo tu plan se cumplió en mi vida. Qué maravilloso poder ver hacia atrás y poder decir esto. Esta es la necesidad que tenemos, consagrar nuestras vidas al Señor, entregarnos a su voluntad y dejar que sea Él el que obra en nosotros. Esa es su voluntad. Él nos guiará hacia su perfecta voluntad. Si regresamos a Romanos 15 y avanzamos un poco en estos versículos, 25 al 28 nos dicen, «Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España». Ese era su plan. Él se dirigía hacia Jerusalén. Dios había entregado en sus manos la ofrenda que los gentiles estaban enviando a los creyentes en Jerusalén. Y él llevaba la ofrenda él mismo. Creo que es importante señalar lo que encontramos acá. Es maravilloso ver la unidad en acción. Dios había dado unidad a los creyentes. Muchos de ellos no se conocían entre sí, pero sabían que seguían al mismo Señor y unos proveían para las necesidades de otros. El apóstol Pablo simplemente era el que llevaba este don, o como él dice acá, este ministrarles estos materiales, ¿no? O los dones materiales. Bueno, sea como fuere que Dios lo estaba haciendo en la vida de estos hombres, ellos comprendieron que nada era suyo, todo era del Señor. Y si todo era el Señor, ellos podían entonces compartirlo con aquellos que estaban en necesidad. Qué maravilloso ver nuevamente, como les decía antes, esa unidad en acción. Ese poder de Dios transformando las vidas, llevando las vidas a estar unánimes en un mismo propósito, seguir a Cristo y que su evangelio sea expandido. El apóstol Pablo entonces fue a Jerusalén y ahí fue arrestado, ahí fue golpeado, fue enviado entonces como un preso a Roma. Sus planes eran distintos, pero como siempre es en nuestras vidas, los de Dios serán mejor. Y así es como nosotros debemos entenderlo también en nuestras propias vidas. No resistirnos a la voluntad de Dios, dejarnos llevar por Él. Entender que su palabra es la guía, es la luz que trae a través de su espíritu el comprender su voluntad. Y nosotros debemos someternos a ella. Si regresamos a nuestra epístola, en el versículo 29, vemos que dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La palabra o la frase del Evangelio no aparece en todos los manuscritos, así es que parece ser más correcto que él está diciendo que cuando llegue voy a ir con las bendiciones del Señor. Él anhelaba ser de edificación para los creyentes en Roma. Él anhelaba ser alentado por los creyentes en Roma. Sea como sea, debemos reconocer que ese es el plan hermoso y maravilloso de Dios, que sus bendiciones espirituales y materiales sean compartidas por aquellos que siguen al Señor. Ese es el camino de Cristo, y cuán maravilloso es cuando la vida consagrada lo comprende y le permite al Señor hacerlo una realidad. Si regresamos al capítulo 1 de Romanos Y vemos acá el versículo 12. Él ya había expresado esto al inicio de su carta. Él dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Él quería ser confortado por ellos y quería confortarles, y por eso anhela visitarles y compartir con ellos las bendiciones del Señor. Pero también dice, capítulo 15, versículo 30 al 33, lo siguiente: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Una vida consagrada al Señor reconoce su necesidad. Reconoce que debe ser el Señor el que le guarda, debe ser el Señor el que le guía, y reconoce la necesidad de que otros estén constantemente orando por él. Una vida que se consagra a Cristo nunca será una vida de orgullo, que piensa que lo puede todo y que debe guardar apariencias pensando que de alguna u otra forma es un súper santo que no tiene ninguna necesidad. Una vida consagrada a Dios es una vida que busca constantemente, se apoya en oración. Es una gran necesidad y realmente, como Pablo pide aquí a los creyentes que oren por él, esta es la necesidad que nosotros también tenemos hoy en día. Esta oración por la obra de Dios es indispensable y siempre será indispensable, y es muy triste ver que muchos creyentes hoy son indiferentes a esta oración y olvidan que realmente es parte de la armadura que el Señor nos ha mandado a vestirnos día a día para enfrentar las acechanzas del enemigo. Si vamos a Efesios capítulo 6 y leemos en el versículo 18 de Efesios 6, el Señor nos dice, como parte de esa armadura que Él anhela que día a día nos vistamos, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es una necesidad no solamente para la obra de Dios, para nosotros mismos como creyentes, como hijos de Dios, en nuestra propia comunión con el Señor. Necesitamos vestirnos de esta parte de la armadura, una constante oración por aquellos que están alrededor de nosotros, por nuestros hermanos en Cristo, porque la obra del Señor avance y alcance la palabra de Dios que está siendo transmitida a aquellos que no le conocen al Señor. Este es el anhelo de Dios. Si regresamos a Romanos capítulo 15, también vemos algo importante. Él está pidiendo a los creyentes que oren, y en el versículo 31 dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Bueno, cualquiera podría decir, pero Dios no lo hizo así, porque fue arrestado en Jerusalén, fue golpeado en Jerusalén y hubieron acechanzas para quitarle la vida. Pero efectivamente Dios sí le guardó. Y no solamente lo guardó de una forma en la que fue evidente el poder de Dios, sino que le llevó hasta Roma en la manera que Dios tenía planificado. Si nosotros leemos en Hechos capítulo 23, entendemos lo que Dios hizo acá a través de aquel hombre que había puesto como tribuno. Dice en Hechos capítulo 23, leamos los versículos 23 y 24. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Los judíos sí querían matarle. Los rebeldes en Jerusalén, como les llama Pablo, sí querían matarle. Y más de 50 de ellos o 50 de ellos se conjuraron de no comer hasta darle muerte en su camino hacia Cesarea. Pero Dios proveyó una manera maravillosa de guardarle. Iba custodiado por tantos soldados, por más de 200 soldados, cuidando su vida. ¿Quién podía hacer esto sino solo Dios? Así es como muchas veces funciona. Nuestra voluntad difiere de cómo Dios la va a llevar a cabo, de la voluntad del Señor. Y quizá podemos anhelar la voluntad de Dios, simplemente debemos dejar que Él decida cómo la cumple en nuestras vidas. Ese es el camino. Una vida consagrada es una vida que reconoce la soberanía de Dios, se rinde a esa soberanía y entiende que el camino de Cristo es Cristo decidiendo cómo nos lleva por ese camino. Para terminar nuestro estudio, yo quisiera compartirles Lucas capítulo 12, versículo 32, un versículo que constantemente ha traído aliento a mi corazón y lo puede hacer con ustedes. El Señor Jesucristo dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nos dice, no teman. A pesar de que muchas veces pensamos, somos una manada pequeña, Él dice, no teman, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y si a Él le ha placido darnos el reino, Él mismo nos llamó, Él mismo lo hará, nosotros debemos aprender a descansar en su soberanía. Así es que vamos a terminar nuestro estudio pidiéndole a Dios que nos guíe en esto que hemos compartido. Padre, te queremos agradecer por tu palabra y agradecerte, Señor, por recordarnos que tu anhelo es que nuestras vidas también sean vidas consagradas para ti. Que tú tomes, Señor, nuestras vidas en tus manos y las uses, ese es nuestro anhelo. Te rogamos, pues, que nos lleves a una entrega verdadera en la cual tu voluntad sea lo primordial. Que no estimemos nuestra vida como preciosa a nosotros mismos, sino que seas tú el que tiene ese primer lugar. Guíanos, Padre. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.